Y ya que estamos, Macarena, comencemos con la columna habitual para ver cómo está el panorama. Siempre es bueno, en estos días tan difíciles, primero pedirte alguna reflexión sobre cómo están las cosas en España en materia de la pandemia, desde luego.
Bueno, yo he hecho un repaso esta semana de las cifras en general, dado que al final es verdad que el coronavirus no hace sino expandirse. Cuando comenzamos esta colaboración, esta columna mía semanal, hablábamos de que trataríamos de traer buenas noticias, ¿no? Y de hablar de ciencia, pero al final tampoco nos podemos obviar la realidad. Y es que a día de hoy la realidad es que la COVID ya ha superado los 47 millones de casos, estoy hablando de todo el mundo, y hay 1.200.000 fallecidos. Tanto Argentina como España, en este caso, se encuentran entre los 10 países más afectados en cuanto a infectados. Sin embargo, Argentina abandona este puesto cuando de lo que se trata es de fallecidos. En esa situación, España está en una situación, en este caso, peor, ¿no?, que os encontráis allí en Argentina. Todos estos datos ponen de manifiesto que seguimos ante una emergencia de salud pública. No estoy dando en ese sentido ninguna primicia, desgraciadamente, de importancia internacional. Por eso sigue siendo importante seguir investigando y tratando de entender, al final, desde el punto de vista de la ciencia, todas las posibles vías de transmisión del SARS-CoV-2 y su virulencia, el origen del SARS-CoV-2 y también el impacto que pueden tener los propios animales en que todo esto haya surgido. De hecho, así, en uno de los últimos encuentros de la OMS, así se ponía de manifiesto, ¿no?, que es un poco precisamente donde se vuelcan todos los esfuerzos, y también en trabajar en el desarrollo de pruebas diagnósticas y de tratamiento. Y a este respecto, he querido traer hasta aquí, hasta Meridiano, un artículo de opinión que leía el otro día en la agencia de noticias SIN, que, como ya en otras ocasiones, es una agencia que ya he mencionado, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, en la que, lógicamente, pues ahora cuenta con una sección específica destinada a dar toda la información vinculada con la COVID-19. Y me resultó llamativo un artículo de opinión de Mercedes Jiménez, del Centro de Investigación Biológicas Margarita Salas, del CSIC, aquí en España, y de Matilde Canelles, en este caso del Instituto de Filosofía, también del CSIC, y mencionaban. Ahora hablamos mucho del plasma sanguíneo, ¿no? Del plasma sanguíneo como una posible solución para tratar a los enfermos de COVID. Bueno, pues en este artículo de opinión, estas expertas ponían de manifiesto que realmente hay estudios en la India que están demostrando que realmente este plasma no por el momento no se podría decir que estuviera teniendo los resultados que se estaban esperando, ¿no? Y en la India se demuestra que, a través de una investigación que se ha hecho allí, que no sería un tratamiento que de alguna manera permitiera curar. Pero al final son paso a paso, ¿no? Poquito a poquito es como vamos haciendo un poco el puzzle, ¿no? O descifrando el gran enigma del coronavirus. Y sí que decían y abrían una puerta a la esperanza en el sentido de que este plasma sanguíneo sí que podría servir a través de los linfocitos que en él se encuentra para crear otro tipo de tratamientos como los tratamientos monoclonales, que como todos sabemos, pues se utilizan ahora mismo para determinados tipos de linfoma. Los tratamientos monoclonales hasta la llegada del coronavirus, que ahora se plantea pues también como una posibilidad de tratamiento, lo utilizaban los enfermos oncológicos en muchos casos, en aquellos que era conveniente, o también las personas con enfermedades raras. Este tipo de tratamiento se estaba empezando a utilizar y ahora también se ve la de alguna manera la esperanza, con lo cual al final la conclusión a la que llegan estas dos expertas en este artículo al que hacía mención que no debemos desesperarnos, ¿no? Es verdad que en el plasma no sabemos si va a estar la solución definitiva, pero en cualquier caso abre una nueva puerta a un tratamiento alternativo que incluso las expertas hablan de que podría tener una doble vía. por un lado, servir de profiláctico para aquellos casos en los que todavía no esté presente la enfermedad y para curar, o sea, como un enfermo ya, o sea, como tratamiento terapéutico ya, en aquellos casos en los que hubiese personas pues que estuvieran gravemente enfermas por culpa del coronavirus. Y también en este artículo, precisamente, las expertas hacen un llamamiento a que si esto al final se puede corroborar con el tiempo, que lógicamente llevará un plazo razonable, ¿no? Porque ya sabemos que la ciencia necesita su proceso. Apelaban a que al final son investigaciones que se están haciendo con dinero público y que, por tanto, pues que fueran tratamientos accesibles para todas las personas, ¿no? Y sobre todo en este caso, pues para las personas más vulnerables, las personas que tengan algún tipo de patología previa, las personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, traigo cifras porque lo que digo, al final tenemos que hacer un repaso por la realidad, que tampoco podemos obviarla solamente pensando en la parte esa positiva, pero sí que es cierto que la ciencia está avanzando. Quizás en ocasiones pensamos que el tratamiento está en un sitio y quizás, bueno, pues no es del todo así, pero sí que nos abre una nueva vía de estudio que seguramente en poco tiempo nos permita, bueno, pues tener una esperanza en una... en volver a esa normalidad hasta cierto punto que todos esperamos, ¿no?
Es que yo creo que queda muy claro, y alguna vez habrá que, pasada la pandemia, investigar cómo se trabajó en el flujo de información internacional entre los científicos, porque es inusual. El virus tiene unas características permanentemente cambiantes y se han aplicado distintos mecanismos y se están aplicando distintos mecanismos en todos los países del mundo. Debe haber, imagina uno, sin dudas, una red de comunicación entre los científicos para conocer realmente cómo se están adoptando y qué medidas se están adoptando en cada uno de los países en función de estas apariciones. Aquí, como dijimos en el último programa, Macarena, estamos muy atentos a ver cómo ha sido este reflujo, lo que llaman segunda ola, y mirando con atención porque ya llega el invierno europeo y nosotros estamos entrando en el verano, y esto no significa que el ciclo no se pueda repetir hasta tanto aparezca la vacuna que le ponga fin a esto, ¿no? Por eso bueno, es bueno este intercambio.
Realmente en España, en el verano, aquí lógicamente en la piscina hemos tenido que estar con mascarilla en la toalla si acaso queríamos ir a la piscina, que nosotros por otro lado hemos tenido la oportunidad de poder disfrutar hasta cierto punto de estos espacios, ¿no? Pero al final hemos visto que el virus no entiende de temperatura, y es algo que se escapa a todo tipo de control. Entonces, lo que decimos siempre, hasta que tengamos de verdad un tratamiento, ¿no? Que tenemos que ser muy prudentes y apelar pues a la responsabilidad de todos. Y yo creo que hay una conciencia social cada vez mayor, también lo creo. Estamos siendo todos cada vez más responsables, nos cuesta porque al final es adaptarnos a una forma de vida a la que hasta ahora no estamos acostumbrados, pero hay una gran conciencia social que va en aumento. Yo creo que eso es bastante positivo.
Yo creo que sí, es cierto eso, más allá de que haya expresión de rechazo a los cuidados, a los confinamientos. Hay encuestas en todo el mundo que señalan que al menos una mitad de la población acepta este tipo de cuidados mientras dure la situación de pandemia y no haya un freno para esto. Bueno, como todos los días que nos encontramos en Meridiano, un saludo grande a toda la gente en España, en tu nombre, al equipo de la Universidad de Extremadura, queridos amigos y compañeros, y será hasta la próxima, Macarena.
Hasta la próxima y devuelvo ese saludo en nombre de la Universidad de Extremadura. Un abrazo a todos, compañeros.